¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador. Este espacio es auspiciado por UCM. Actívate y consulta por sus nuevos planes. UCM, porque la vida es para vivirla al máximo.
Anunciamos antes de ir a la tanda que Carlos Vera hoy era internacional porque se encuentra en Colombia. Te damos la bienvenida, Carlos. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Diego? Efectivamente, estamos aquí en Colombia. Estamos en la ciudad llamada La Heroica, que además de haber sido heroica, es de una belleza descomunal porque el mar Caribe pinta de belleza todo lo que baña. Estamos haciendo nuestro espacio de hoy, Diego, desde Cartagena de Indias, en la costa caribeña de Colombia. Un hermoso día, con visibilidad máxima que se pierde en el Caribe, porque toda la ciudad mira hacia el Caribe, porque desde allí veían venir o esperaban los barcos provenientes de África y del Viejo Mundo. Mirá, ahora aquí, Diego, son las 12:20 más o menos. Hora local, ¿no? 3 horas de diferencia con Uruguay y apenas tenemos 39 grados y 98% de humedad.
Por favor, ¿dónde estás ubicado bien, Carlos? Ahora, bueno, en este momento... ¿Es una ventana, estoy... digamos, puedes ver el mar desde ahí?
Exactamente. En este momento estoy en la pieza del hotel para poder hacer esta comunicación con los oyentes y contigo y con la radio. Y bueno, es el hotel que está ubicado en la costa mismo. Y desde aquí, desde el noveno piso, se puede ver el Caribe hasta donde llega la vista. Te voy a dar, Diego, unos pocos datos sobre Cartagena de Indias, porque hoy nos vamos a separar un poco de nuestra habitual ciencia doméstica. Uh-huh. Y te quería decir que aquí, les quería decir a vos y a los oyentes, que aquí vive 1 millón de habitantes en esta ciudad. Hoy es un emplazamiento profundamente histórico, cultural y principalmente turístico. Sobra el sol, sobra el mar, y también sobra y exuda la historia, ¿no? Cartagena, la Heroica, fue fundada en 1533. Recordemos como referencia histórica que Montevideo fue fundada en 1726, casi 200 años después. Bueno, en 1533, Pedro de Heredia funda esta ciudad, era un conquistador español, que con algunos problemas de comportamiento en su España natal terminó por estas tierras. Durante la época colonial, Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes de América. Desde aquí salían las mayores riquezas llevadas a la corona española por rutas marítimas que precisamente terminaban en los puertos de Cartagena, pero en España, Cádiz y Sevilla. Y aquí en esta ciudad hay 3 culturas históricas. Cartagena es la resultante más evidente aquí en esta zona norte de Sudamérica de la fusión de 3 etnias, la precolombina o indígena, que es dueña original de estos territorios desde siempre, bueno, la cultura, la etnia blanca, que fue la que vino de Europa, de España, y la negra, traída esclavizada desde África, ¿no? Y la simbiosis de estas fuentes sanguíneas se manifiesta en una población que en la calle acá es predominantemente mestiza, ¿no? Uh-huh. Pero también hay 2 Cartagenas hoy. Una que está en la franja que flanquea el mar Caribe, económicamente es la población más rica, que representa el 30% de toda la población de esta ciudad, y otra que está por detrás de esta franja, Cartagena Profunda, como dicen aquí, donde vive el resto, el 70% de la población, y que además está casi toda por debajo del nivel de pobreza. Pero yo estoy aquí, en esta Cartagena, Diego, en representación, y así le cuento un poco a los oyentes y nos ponemos a decir algo de ciencia, en representación de uno de los estudios uruguayos mayores de propiedad intelectual, el más antiguo que de Uruguay, fundado en 1904. En representación de Barbosa, Carabi y compañía, que se desempeña en todo lo relativo al registro de marcas, a la protección de las invenciones mediante patentes, a los derechos de autor, el arte, la música, a los nombres de los dominios de Internet, eso que nosotros escribimos después de la www en nuestras direcciones de Internet, a los derechos de autor, bueno, ese ya es el nombre, y a los derechos de licencia y comercialización. Lo sensible de estos temas, Diego, es que son temas vinculados a la Organización Mundial del Comercio y que suena mucho en nuestro país cuando se habla de la intención de firmar TLCs, por ejemplo, entre Uruguay y Estados Unidos, o Uruguay y otros países.
Exactamente.
La última visita presidencial en Vietnam, por ejemplo, tuvo parte de sus objetivos en la firma de TLCs con los tigres del sudeste asiático, ¿no? Ahora te preguntarás, ¿qué relación tiene alguien que se dedica a las ciencias con este tipo de eventos, no? Bueno, mi función aquí, Diego, está en relación precisamente a los comités científicos de esta asociación que se está reuniendo aquí. Esta asociación se llama la Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual, ACIPI, son las siglas, que es una organización mundial que nuclea a todos los actores privados que representan los intereses, por ejemplo, de los inventores. Yo en particular trabajo en el Comité Académico de Patentes y de Tecnologías Avanzadas. ¿Y qué hacemos en estos comités científicos? Bueno, analizamos todos los temas científicos y tecnológicos de punta que son consecuencia del comercio de la tecnología. Y en general se los analiza desde una visión polarizada. Los que producen la tecnología por un lado y los que recibimos la tecnología por el otro. Estas tecnologías muchas veces, previamente a ser comercializadas, a ser transferidas, son objetos de una protección, es decir, se las protege. Eso significa que se protege el derecho de quienes legítimamente han hecho un esfuerzo para encontrar o desarrollar algo que es útil para la sociedad, que eso es lo que llamamos invenciones, como son, por ejemplo, los remedios, los productos farmacéuticos, las vacunas, los desarrollos mecánicos, desde los instrumentos que usamos en casa todos los días, como los electrodomésticos, hasta las partes de un avión o de un coche, o los procesos, como por ejemplo el proceso químico para producir biodiesel o para fabricar etanol, o incluso las formas, por ejemplo el diseño de una botella que caracteriza a una bebida determinada, la propia botella y su silueta hablan propiamente ya de una cierta bebida, o el software, o la música. Todos esos son los campos en que se trabaja o que se generan protecciones para, precisamente, valga esta redundancia, proteger al propietario de ello. Pero digo, este es un mundo tecnológicamente desigual y asimétrico, y aquí en estas reuniones se lo ve claramente eso, y algunas veces proteger estos derechos puede ayudar a mantener precisamente esas desigualdades y asimetrías tecnológicas. Cuando nos juntamos en los comités, precisamente lo que discutimos es sobre estos temas en particular. Y en estos minutos que nos quedan, me gustaría decirte unas palabras más sobre el concepto de una patente, que quizás sea desconocido, ¿no?, para nuestros oyentes. Este concepto de patente no es un concepto moderno, no surge, como pudiera parecer, desde la revolución industrial en adelante, cuando la tecnología irrumpe fuertemente en la cultura y en la civilización. Se lo conoce desde la época feudal. El señor feudal otorgaba a aquel súbdito o grupos de súbditos que creara algo útil para su feudo, y por lo tanto para los habitantes del mismo, le otorgaba un derecho especial, escrito, que se llamaba la lettera. Eso es la traducción de esa palabra hoy al castellano, es la palabra patente, precisamente, que le aseguraba al súbdito inventor que podía explotar ese invento y vivir legítimamente de lo que recaudara por su comercialización y por su explotación. Era una especie de monopolio legitimizado por la propia sociedad en las manos del señor feudal, ¿no? Con esto, el señor feudal premiaba a aquellos súbditos que se destacaban en la sociedad feudal y estimulaba el desarrollo de la creatividad y aumentaba, además, el valor agregado de su sociedad a partir de todos estos inventos frente a otros feudos vecinos, y eso lo hacía cada vez más pesado, digamos, en su zona, más importante. Le otorgaba, entonces, al inventor una patente y con ella un pequeño monopolio por algunos años, pero también se castigaba duramente, la historia dice que se castigaba con la horca, a quienes robaban, copiaban o pirateaban las ideas de los inventores sin permiso de estos. Hoy no ha cambiado mucho este concepto, Diego, del derecho de patente, que en todas las constituciones y legislaciones de los países lo consagran, precisamente con el fin de estimular a sus miembros creativos en esas sociedades, protegerlos y alcanzar un valor agregado en el comercio de esos países, ¿verdad? Pero frente a esto, la mayor amenaza hoy, siglo XXI, es la copia falsa, la piratería y la competencia desleal.
Ahí está.
Quizá algunos oyentes, Diego, ya estén saliendo directo a la oficina de patentes allá en Montevideo a registrar y proteger alguna idea. Pero mira, no todo es patentable, ¿sí? No todo es patentable. Entonces, un comentario más. Para que algo sea patentable, debe cumplir con tres requisitos mínimos y suficientes. El objeto o el procedimiento a patentar debe ser completamente novedoso. ¿Qué significa esto? Que no se lo debe conocer en absolutamente ninguna parte del planeta. Y para ello, para verificar ello, hay grandes bases de datos donde están todos los inventos registrados. Segundo, no debe ser obvio, porque las obviedades no son inventos, son, hasta podríamos decir, vivezas. Y debe ser practicable industrialmente, es decir, una idea no es patentable. Lo que es patentable es un objeto, un procedimiento, porque una idea puede ser útil para la sociedad, pero no es realizable. Es realizable, cuando ella es realizable, se convierte en un objeto o en un procedimiento, y eso es industrialmente practicable, y por lo tanto el beneficio se ve de manera tangible. Y como consecuencia de estos requisitos que te acabo de decir, hay cosas que no pueden ser patentables, como decíamos. Por ejemplo, las leyes naturales, una ley de física, la caída de los cuerpos, por ejemplo, o una ley de biología, la ley de la herencia genética, esas no son patentables, le pertenecen a la comunidad humana en sí misma y al universo en sí mismo, y eso no puede estar con un privilegio, con un monopolio para nadie. No son patentables los métodos financieros, por ejemplo, cómo hacer una transacción bancaria, cómo hacerla, eso no es patentable. O no son patentables los elementos químicos, como por ejemplo el oxígeno, o cualquier otro elemento que incluso que aún no se haya descubierto por la ciencia. Imagínate, Diego, que si fueran patentables, hubiéramos tenido que pedirle permiso al descubridor del oxígeno para poder usarlo hasta para respirar, y quizás nos autorizara después de haber pagado una regalía correspondiente. Bueno, hay otros aspectos que tampoco son patentables, pero estas cosas las vamos a seguir conversando con nuestros oyentes. Yo quiero decir que aquí he escuchado algo que es interesante y que no tiene mucha difusión en nuestros pueblos, en nuestras sociedades, y es lo que se llama la protección al folclore y a los conocimientos tradicionales. ¿Qué es esto? Bueno, es una preocupación que ha nacido de la propia sociedad latinoamericana, sobre todo las autóctonas, las derivadas indígenas, que se han preocupado de sus propias tradiciones, ¿no? Son conocimientos que provienen de nuestros antepasados, que son nuestra cultura autóctona, y que, por ejemplo, se refieren a las propiedades de los principios activos, los principios químicos que hay en las raíces de las plantas, la marcela, la manzanilla, la carqueja, o en árboles que solo han crecido y son naturales de nuestras tierras. Entonces la pregunta es, ¿un tercero, por ejemplo un laboratorio internacional, podría apropiarse de ellos y comercializarlos simplemente por tener más tecnología que, por ejemplo, la que existe en nuestro país, siendo todos estos productos, estas raíces, todas estas hierbas en forma general, siendo propiedad cultural de nuestros antepasados y que fueron el legado que nos dejaron como capital a esta futura sociedad?
¿Es posible?
Eso se discute. Es importante.
Es importante.
Bueno, Diego, de cada uno de estos temas vamos a seguir hablando en mi retorno, en sucesivos lunes, pero ahora, Diego, ya me estoy yendo, en realidad a las 2 de la tarde tenemos la siguiente sesión, que es del Comité sobre Biodiversidad, Productos Transgénicos, qué tema, ¿eh?
Qué temita, que está acá en el tapete en Montevideo, de Uruguay también, ¿no?
Ah, sí. Y creo que vamos a llevar alguna novedad sobre este tema, por lo menos en declaraciones hechas en estos grupos científicos, y además sobre la bioseguridad.
Bien, Carlos, con
39... Bueno, esto es todo por hoy, Diego.
Con 39 grados me imagino que te vas a ir a dar un bañito.
Sí, pero eso va a tener que ser después de las 6 de la tarde, aunque parezca mentira.
Muchas gracias, Carlos.
Yo quería solo hacerte un comentario, que es la importancia de una tecnología que tiene allí el espectador, ¿no? Uh-huh. Yo los he monitoreado todo este rato, con las cámaras web que están dentro del estudio, te he visto a ti, he podido seguir como si estuviera allí, el programa de todos los días, sentado en la silla principal y entonces de esta manera, y haciendo uso de esa tecnología, acercarnos tantos kilómetros de distancia como los 6.000 que ahora nos separan, pero estar prácticamente trabajando ahí juntos con ustedes y con Mauricio, que además lo veo sentado en uno de los sillones laterales.
Bueno, te mandamos un saludo hacia atrás de la cámara, entonces, Carlos.
Muy bien.
Un abrazo grande.
Muy bien. Muchas gracias y saludos para los oyentes.
Chao, chao.